Agradecemos y saludamos al ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Pablo Quinteros. Gracias por atender a Radio Continental.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Bueno, el primer tema que queremos tratar es lo que ocurrió en la práctica de instituto, donde, bueno, como ha pasado hace poco con San Lorenzo de Almagro en Buenos Aires, y también en Rosario Central, cuando el club, cuando el partido, cuando el equipo pierde 2 o 3 partidos seguidos, a veces se va el director técnico, van y tratan, no sé si de apretar, de tratar de hacerse sentir que ellos quieren, vaya a saber por qué, yo creo que sí, por un negocio que hay siempre en las tribunas, de que la cosa cambie. ¿Cómo tuvieron que intervenir ustedes? ¿Qué fue lo que finalmente terminó ocurriendo para, digamos, desalentar esta situación?
Bueno, yo le voy a relatar lo que efectivamente pasó con la presencia policial. Lo demás será cuestión de que el propio club lo informe o, tal como me dijo su presidente en una comunicación telefónica, ver cómo lo han hecho en la presentación que hicieron ante las autoridades judiciales respecto a esta cuestión. Nosotros fuimos alertados por una llamada cerca de las 10 de la mañana, en el 911, del ingreso de algunas personas que habían vulnerado el acceso a la Agustina. Cuando el móvil policial llegó, que fueron unos pocos minutos después, estas personas ya estaban saliendo, se identificó, se pudo determinar, mejor dicho, que eran entre 10 y 14 personas, salieron de manera pacífica. Las autoridades de la guardia, las autoridades del club y las guardias del club, a la policía que intervino, dijo que habían ingresado de manera pacífica, que efectivamente habían hablado con el plantel, pero que no había habido ningún tipo de situación que ameritara la intervención policial, con lo cual ahí terminó nuestra función. Los policías fueron, entregaron el procedimiento, fueron, declararon esto que yo le estoy diciendo. Lo que sucedió puerta adentro del club, me tengo que guiar por lo que dijeron las autoridades, pero insisto con esto, a la policía que acudió al lugar por un llamado 911, le plantearon que no había habido ningún hecho de violencia, ni mucho menos de amedrentamiento o amenaza, porque de haber sido así, obviamente hubiésemos tenido que actuar.
Claro, es medio complicado, ¿no? Es como que al principio alguien dice, pero después cuando llega el momento dice no, y todos tratan de ocultar la situación, lamentablemente es así.
Yo le estoy diciendo estrictamente lo que le puedo contar, que es lo que sucedió. No me puedo aventurar en situaciones hipotéticas de lo que sucedió adentro, porque sinceramente no lo sé, porque no había personal policial adentro. E insisto, cuando llegamos, lo que se vio fue esto que yo le estoy relatando.
Bueno, quiero también molestarlo y preguntarle sobre algo que lo vimos trabajando ayer, que tiene que ver con el trabajo de los inspectores municipales y también de la corrupción, la cuestión que tiene que ver con que te paso unos pesos por abajo, extorsiones, por las habilitaciones, en este caso, de manteros.
Sí, efectivamente, ayer, por orden del fiscal Guillermo González, en una investigación que viene hace mucho, que es la famosa causa de bomberos, que se denomina así, yo eso lo quiero explicar para que no se crea que una derivación directa de la causa, que tiene relación directa con esa causa. Fiscal González lleva toda una causa que se inició con bomberos y quizás fue la más trascendente, pero habla de una modalidad delictiva que tiene que ver con funcionarios públicos, con empleados administrativos, con rango de poder ser inspectores, que habilitan negocios de manera con certificados apócrifos, o que cobran para no controlar las habilitaciones, o que cobran para que se puedan ejercer prácticas ilegales. Bueno, en ese marco, ayer hubo allanamientos, efectivamente, en la Municipalidad de Córdoba. Yo a primera hora hablé con el fiscal González, hablé con el intendente Pasarini, que por supuesto inmediatamente se puso a disposición del operativo. Esta es una denuncia, quiero aclarar lo que le hizo el propio subsecretario de Control y Fiscalización, una denuncia que hizo en junio el propio funcionario del área, advirtiendo estas cuestiones que habían sido viralizadas por TikTok, redes. Entonces era algo que se había hecho conocido públicamente. Se hizo la denuncia, el fiscal González actuó, ayer diligenció la orden de allanamiento, que la fuimos a ejecutar en distintos lugares de la municipalidad, y en la madrugada fueron detenidas tres personas, dos de ellos empleados de planta, una persona que había sido becaria, que inmediatamente sucedió esta denuncia, fueron apartadas de su cargo, en los casos de los empleados de planta fueron trasladados a otras áreas que no tenían que ver con la inspectoría, y esta persona que era becaria, según lo que me dice el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, esta persona becaria, digo, fue apartada inmediatamente de su cargo, y me parece que esto tiene que ver también con una modalidad, o sea, no tiene nada de especial que yo haya estado presente, he estado presente ahí, el viernes estuve a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana en el nylon haciendo entrenamiento, y yo acompaño a la fuerza policial casi siempre que puedo en distintos procedimientos, como me parece que esa es la función que tengo como ministro, ¿no? Acompañar a nuestra fuerza. En este caso, por supuesto que preocupa, y creo que más que preocupa, a mí como funcionario, por supuesto, me preocupa y me ocupa dirigenciar lo que un fiscal pide, lo que nuestra policía, esto fue una investigación de la Dirección General de Investigación Criminal de Policía, y pudimos dar con que estas eran las personas que habían cometido los hechos, ya están detenidos y puestos a disposición de la justicia, pero lo que nos preocupa es esta modalidad que no debemos naturalizar y que debemos atacar fuertemente, que son aquellas personas que tienen roles públicos, funciones públicas, que tienen que controlar la seguridad y controlar el hacer bien las cosas, porque para eso se les paga un muy buen sueldo y para eso tienen esa función. Estos son empleados de 20 años de antigüedad. Por supuesto que nosotros tenemos que poner a disposición de los fiscales la información que tenemos y denunciarlos. La denuncia siempre es clave, el involucramiento de los funcionarios es clave para denunciar a aquellos empleados infieles que empiezan a cometer este tipo de hechos, y quedarles con toda la fuerza de la ley. Yo se lo he dicho a usted, Daniel, en infinidad de oportunidades. A mí me preocupa en esta situación, y me preocuparía mucho más que no lo pudiéramos detectar, y que si lo detectáramos, lo dejáramos que siguieran haciendo estas cuestiones. Bueno, así terminan, presos.
Bien.
Ministro Quintero, buen día. Soledad Sandoval le saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Quería consultarle por las fiestas clandestinas, que este fin de semana nuevamente operativos, con desvinculación, con personas, tengo entendido que detenidas, que cada vez estaba volviendo no solo una rutina ya pareciera de cada fin de semana, sino que más incontrolables, en el sentido de que cada vez son más las fiestas que se organizan de esta manera.
Sí, ustedes habrán visto, porque aparte lo han relatado y lo han cronicado en reiteradas oportunidades, la pospandemia dejó esta costumbre de lugares en donde se hacen fiestas que no hay ningún control, ninguna seguridad, y lamentablemente son muchas. Nosotros en la ciudad estamos haciendo golpes muy duros respecto a esto. Quizá había una muy emblemática que era en Barrio San Jorge, que la desbaratamos a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana del día domingo, en donde usted iba a un barrio común y corriente, sí, en el que encontraba una casa que usted la veía por el frente, tenía sus dos ventanas, su puerta, su portón, y cuando ingresaba a la casa, era un salón, habían tirado todos los muros, con lo cual imagínense el peligro también estructural que puede ser que derrumben un muro portante para hacer un salón.
Disculpe que lo interrumpa, ministro, pero justo que está haciendo esta descripción, me quiero detener en esto un segundo, porque a veces es, no sé, capaz no quiero pecar capaz de ignorante o de inocente con esta pregunta, pero para el que no está escuchando, la fiesta, digamos, clandestina es hacerla en un lugar que no está habilitado y cobrar entrada por eso. Eso sería básicamente.
Claro, se pueden tornar. Nosotros tenemos dos tipos de fiestas clandestinas. Bien. La que se hace en un lugar que no tiene habilitación, que no ha ido a requerir a la autoridad competente que se lo habilite como bar, como boliche, como lo que sea. Entonces ahí no hay ningún tipo de control, porque al no estar habilitada, al no haber un registro de habilitación, uno no la controla, salvo este caso que fue conocido porque también por las redes los vecinos empezaron a reportar innumerable cantidad de inconvenientes cuando salían, una cantidad de gente verdaderamente, ahí había más de 250 personas en un salón verdaderamente muy chico, estaba colgado de los ganchos, tenía una conexión eléctrica absolutamente precaria, lo cual constituye un peligro terrible. Es clandestina porque no tiene ningún tipo de autorización, y también se pueden convertir en clandestinas aquellas que con habilitación exceden el horario de la habilitación o exceden la cantidad de los requisitos que se, con los que se los ha habilitado. Por ejemplo, si usted encuentra una fiesta a las 7 de la mañana en Córdoba, todo este tipo de eventos termina a las 5. A partir de las 5 se convierte en clandestina porque están afuera de la ley. Y después tenemos las otras, que también me han hecho notas por esto. Las que a las 5 de la mañana, como after, mandan un mensaje por WhatsApp en el que invitan a la fiesta durante un jueves y un viernes y le dicen que la fiesta va a ser el sábado a partir de las 6 de la mañana. Y que a partir de las 5 de la mañana ustedes le van a mandar la ubicación. Se ha puesto de moda, no me pregunte por qué, pero bueno, en nuestros jóvenes, entre nuestros jóvenes se ha puesto de moda, a las 5 de la mañana usted paga de antemano, paga para ir a un lugar que no sabe dónde es, que no sabe cómo es y que no sabe cómo funciona. Sin embargo, lo pagan los chicos, nuestros jóvenes lo pagan. La ubicación van, habitualmente son en lugares del Gran Córdoba, lo que sí le dice la invitación es a 30 minutos, 40 minutos. Nosotros la última fiesta clandestina grande, muy grande, hicimos otra, pero la muy grande, que fue una noticia nacional, porque realmente fue realmente impresionante, fue fiesta con más de 4.000, 5.000 personas, 1.500 autos. Sí. Usted pasaba la ruta 36, pasaba el peaje, hacía 500 metros, doblaba a la derecha y se metía por pleno campo, pero por pleno campo, hacía unos 8 kilómetros en el medio de un tierral, y cuando llegaba, en el medio de la nada, había unas carpas realmente muy bien armadas, con más de 5.000 personas y una fiesta en el medio de la nada. Bueno, ahí nosotros controlamos, en un after de una fiesta electrónica, con lo cual fuimos con FPA, a quien agradezco permanentemente porque nos acompaña el Ministerio Público Fiscal y FPA permanentemente a este operativo, y por supuesto encontramos droga sintética y todo lo que se encuentra en esta fiesta, que después esos chicos, cuando se van, están a 20, 30 kilómetros de Córdoba, tienen que volver en el mismo vehículo en el que fueron. Así que imagínense ustedes el peligro que hay. Después tuvimos otra en Estancia Vieja, Ruta 38. Salen a las 3 de la tarde, realmente en un estado verdaderamente grave. Puede pasar cualquier cosa. Entonces nos parece que esas son las cosas que, independientemente del crimen organizado, del delito organizado, que nosotros estamos atacando todo, estas cosas también hay que prestarle atención.
Doctor Quinteros, bueno, este es un tema que creo que hay que encontrarle alguna vuelta, porque es una bomba con espoleta de retardo, una bomba que en cualquier momento explota. El caso del chico que le dicen C pequeño de barrio Marqués Anexo, que tiene ya como 14, 15 entradas a la cárcel, que es menor, que entra y sale, vuelve a delinquir. ¿Qué puede llegar a pasar? Discúlpeme, ¿no? En cualquier momento, este muchacho, en vez de tener una pistola, que alguna vez se dicen que es de juguete, se le escapa un tiro o tira un tiro, mata a alguien. Usted me dice, es algo que es, yo diría, casi inminente que pueda llegar a ocurrir. Y entonces, mire, ¿qué hicimos para evitar todo esto? Y parecería ser que el Estado, en todas sus dimensiones, legislativo, judicial, ejecutivo, no puede hacer nada.
Mire, el caso del llamado C pequeño, que es un chico de 16 años que se grabó, porque aparte hacen esa...
No tiene 16 años, ¿eh? ¿No? Creo que no tiene 16 años.
No. El caso es... Yo le voy a explicar los dos casos que usted me está planteando. Sí. En el caso de este chico, que es pequeño, en Villa del Nylon, le digo porque estuve en ese allanamiento cuando logramos la aprehensión y entregarlo a la justicia. Es una persona que vive en el Nylon, que se había grabado días antes y subido a las redes, porque también hacen ostentación de esto, baleando una casa. Ya conocíamos su prontuario, sus antecedentes, fuimos, lo buscamos, lo encontramos. En ese barrio, en Villa del Nylon, lo que ha pasado, se ha dado un fenómeno que es que todas las personas que estaban delinquiendo en la línea, en la línea jerárquica, por decirle de alguna manera, están todas presas. Nosotros tenemos 14, desde que yo asumí, 14 personas presas vinculadas al delito en ese barrio. Bueno, los liderazgos se van suplantando. Y nosotros vamos detrás de los nuevos liderazgos que van surgiendo. En este caso, un pibe de 16 años. El que usted me comenta es en Barrio Márquez, un chico de 16 años, que tiene 14 ingresos a aprehensiones por parte de la policía en Oquebaño con robo calificado, robo por uso de arma, abuso de arma. Y fue un caso famoso porque hace dos semanas atrás, un sábado, robó un auto de Didi o de Uber, no recuerdo, una aplicación, un Cronos rojo, que un video que se viralizó porque lo viralizó el 911, fue perseguido, para robar el auto le efectuó un disparo al conductor que le rozó la cara. Afortunadamente no fue una herida de gravedad, pero salió. Y posteriormente, a los pocos días, lo fuimos a allanar de nuevo hasta detenerlo nuevamente porque ya estaba en libertad. Entonces ahí viene la pregunta de fondo, ¿no?
Sí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Y ahí viene toda la cuestión de la baja de la imputabilidad, un proyecto de ley que está en el Congreso, y que hace 30 años, Daniel, porque usted es periodista hace muchos años, ¿hace cuántos años viene hablando usted de este tema y todo el mundo le escribe el bulto?
Sí, de la época de Bloomberg.
Bueno, entonces yo le pregunto, ¿hasta cuándo vamos a estar discutiendo? A ver, por sí o por no, independientemente de las posiciones que se tengan, algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra. Yo le voy a decir mi posición personal, porque yo no le voy a esquivar la pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que debatir y bajarle la imputabilidad con un régimen. Es una posición personal. Aclaro que no es una posición del gobierno de Córdoba, que la expresará a través de sus senadores y diputados. Mi posición personal como ministro de Seguridad es que hay que discutir esa ley, que baja la edad de imputabilidad a los 13 años, que da un régimen de penitenciario para los menores en conflicto con la ley, que un régimen, una ley penal de menores, que tiene toda una serie de capítulos que lo tienen que debatir nuestros congresales y nuestros congresistas, y en definitiva poner lo que hay que poner arriba de la mesa y sacar la ley, porque es muy fácil cacarear.
Tiene que haber algún mecanismo provisorio, porque lo que yo le acabo de decir al comienzo de la pregunta, así como esa bala le rozó al taxista, se la pone en la frente y entonces aparecen todos los medios de comunicación, el estrépito, los medios como de menos, en la sociedad, de decir, ¿cómo no se pudo hacer algo antes? ¿Cómo ninguno de los tres poderes tiene mecanismo como para
vamos
que...?
Vamos por parte,
sí.
Si me permite contestar.
Sí, disculpe.
Nosotros tenemos una justicia de menores que actúa en estos casos y que tiene los elementos para disponer en estos casos medidas con respecto a los menores. Eso es una respuesta que yo no puedo dar, no voy a dar, no corresponde que dé porque forma parte de otro ámbito.
Pero usted me está diciendo que la justicia tiene elementos para dejarlo preso.
Por supuesto, la justicia tiene elementos para aplicarle medidas de coerción personal a los chicos entre 16 y 18 años que cometen delitos, y en el otro caso también tienen para hacer tratamiento a través de los organismos pertinentes. Pero bueno, pero insisto con esto, y ahí termino, y nuestros legisladores tienen que ir a discutir las leyes de fondo si hay que cambiarlas. Ahora bien, el que crea, y esto me he hartado de decirlo, el que crea que el tema de la seguridad solamente tiene que ver con un ministro de seguridad, con una fuerza policial, y ahí quedamos con el tema, bueno, no entiende absolutamente nada de lo que se trata de este sistema, porque acá estamos viviendo en una situación con un país con un 53% de pobreza, con un 20% de indigencia, con la presencia de la droga y con un montón de elementos y factores de riesgo que están llevando a la gente al delito. Entonces, si el Estado se ausenta de los barrios, lo va a ganar claramente el narcotráfico y lo va a ganar claramente la presencia de narco. Con lo cual, yo soy un absoluto defensor de la presencia del Estado en los lugares vulnerables. Porque esa gente no se la puede... A ver, nosotros tenemos jóvenes que no tienen proyecto de vida. Tenemos un entramado social que está absolutamente...
Correcto, no, todo eso lo sabemos. Pero yo, la respuesta que estoy obteniendo de usted es que si un juez quiere y se pone los pantalones largos sin ofender, este C pequeño o cualquier chico de 13, 14 años que repite el acto delictivo, va y después se lo entregan de nuevo a los padres, repite, se puede cortar, hay elementos del propio juez para dejarlo preso en algún instituto, llámese Esperanza o como sea.
En Argentina, Daniel, no faltan leyes, lo que falta es voluntad, y digo voluntad por no utilizar otra palabra que ahora sería inconveniente.
Sí, entiendo. O sea, le faltan ovarios, los huevos, a los jueces, quien sea, para decir, este C pequeño, como se llame, tiene que estar preso hasta que se resuelva algo, porque si sale a la calle puede matar a alguien. Está clarito.
Es que, ¿sabe qué pasa? Yo le garantizo que va a pasar lo que usted... A ver, lamentablemente, ojalá que me esté equivocando de punta a punta, ¿no? Pero creo que recién vamos a reaccionar cuando el disparo en la cara, en lugar de rozarlo, le entre y hiera mortalmente.
Claro. Bueno, entonces, es un llamado de atención muy grande para la justicia, porque como le digo, como
yo entiendo lo que usted plantea, pero creo que es un llamado muy grande de atención para la política, ¿no? Porque, tampoco vamos a caer sobre un solo lugar, porque creo que podría actuar de una manera, pero la política tiene que ponerse los pantalones largos y tiene que ponerse ponerle el cascabel al gato.
Sí, la política, lamentablemente, disculpe que lo interrumpa, tiene situaciones como cuando pasan cosas, parece la ley, Micaela, en la ley Dupuy, la ley con nombre de la que fue víctima y entonces murió alguien y se hace la ley.
Bueno, mire, yo le voy a decir algo, Daniel. Si los políticos no tienen huevo para hacer lo que le pagan para hacer, que se vayan a su casa y se dediquen a otra cosa.
Listo, está muy claro. Ministro, muy atento. Un detalle más. El lunes viene la ministra de Seguridad, ¿no?
El lunes viene Patricia Bullrich a buscar una nueva base, que es una muy buena noticia para Córdoba, Prefectura Naval en Embalse. Ahí estaremos.
Gracias, hasta cualquier momento. Muy atento.
Igualmente, hasta luego.